Las 8, las 7 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Se incorporan a esta hora, como siempre, pues se mantienen a la luz de la linterna desde la hora de encender, las 7, las 6 en Canarias. Hoy hemos encendido en Ferrol. Estamos emitiendo para toda España desde la sede de la Fundación Nova Caixa Galicia. A esta hora de la tarde está cayendo una manta de agua razonablemente considerable, con lo cual es de agradecer la presencia de las personas que nos acompañan en este salón de actos, porque han cogido su gabardina, su paraguas, han cruzado la Plaza de la Constitución y se han metido aquí en la Fundación Nova Caixa Galicia a ver y a escuchar La Linterna, desafiando la manta de agua que cae. No hace demasiado frío, tampoco mucho calor, pero sí está lloviendo y es de agradecer, porque claro, estamos en el día 7 de noviembre. Si no llueve y refresca un poco el 7 de noviembre y en Ferrol, pues no, esto no es, aquí está pasando algo. Con lo cual les agradezco mucho a todos los que están aquí, que hayan tenido el gesto de valentía de cruzar bajo la lluvia y estar aquí a la luz de La Linterna. Aquí se está seco y tranquilo, a la luz de La Linterna. Hoy es el día de los ex, el de los mensajes de aquellas personas que han perseguido España en esta etapa constitucional y ahora miran al ruedo desde la barrera, que menudo está el ruedo. Casualidad o no, José María Aznar y Felipe González han elegido este día para hablar de su libro, cada uno del suyo. En el caso del expresidente González se trata de una reflexión sobre el liderazgo en tiempo de crisis. Es casualidad o no que González hable de liderazgo con la que tienen montada en el Partido Socialista a un día de que arranque la conferencia socialista de este fin de semana, esta de Socialistas Conectamos. Antes nos vamos a situar en un hotel de Madrid donde está el acontecimiento político de esta tarde en Madrid, de esta tarde noche, en la crónica general de la actualidad de este día en España. El expresidente Aznar presenta el segundo tomo de sus memorias. En ese tomo habla de sus años de gobierno y es muy recomendable en la última parte del libro los cuadernos azules, los pequeñitos, donde el expresidente Aznar iba apuntando algunas cosas al final de cada día y se puede leer en esas páginas lo que apuntó los días de marzo del 11M, los anteriores, los posteriores, los últimos días en el Palacio de la Moncloa. El libro es un relato de los años de gobierno y no está hecho cronológicamente, sino por hechos, por situaciones. ¿Qué se está diciendo en esa presentación? Si es que se está diciendo algo, María Daván.
Sí, eso que ha comenzado hace solo unos minutos, ese acto en el que acompaña a Aznar 7 de sus exministros, pero ningún miembro del actual gobierno y tampoco el actual jefe del Ejecutivo. José María Fidalgo y Josep Piqué acompañan a Aznar en esta presentación, en la que los tres van a mantener en breve un coloquio sobre esas vivencias del segundo mandato de Aznar. Fidalgo se refería a la salida del expresidente de la Moncloa como una injusticia manifiesta y un país que no es capaz de reparar ciertas cosas. Decía, no me gusta nada. Apuntaba. Fidalgo comentaba también que él nunca, en sus charlas con Aznar, en sus negociaciones, nunca tuvo la sensación de que estaban chalaneando con las cosas, sino que estaban intentando siempre mejorar, hacer que las cosas pudieran producir el doble, decía. Escuchamos ya en directo al segundo ponente de la noche, al exministro Josep Piqué.
El presidente me lo pidió y yo le dije que sí, de manera inmediata y encantado, ¿no? Y siendo un honor, como de verdad es, como lo fue, y lo digo con absoluta rotundidad, formar parte de buena parte de sus gobiernos durante casi 8 años.
Es lo que está pasando en estos momentos en un céntrico hotel de la capital de España. José María Fidalgo, que era secretario general de Comisiones Obreras, y Josep Piqué, que fue ministro en varios departamentos del gobierno de Aznar, están presentando ese libro, El compromiso del poder, junto al propio José María Aznar. Aznar ha estado esta mañana en televisión, ha estado en Antena 3 y allí ha lanzado algunos mensajes y ha dicho que se queda más tranquilo cuando escucha al presidente del gobierno Rajoy decir que la unidad de España no es negociable y que no se va a abrir una reforma constitucional. Se queda más tranquilo que cuando Rajoy dice que aquí llueve mucho. Ha recordado Aznar así la respuesta que dio Rajoy cuando los periodistas le preguntaron por la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo que tumbó la doctrina Parot en caso de la etarra Inés del Río. Ya saben que es esa doctrina que permite el cumplimiento íntegro de las penas para delincuentes condenados con el Código Penal de 1973, en su mayoría etarras. Bueno, eso ocurrió en aquel momento. Luego ya después, 2 días después, en Bruselas, el presidente calificó de injusta y equivocada la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que a lo mejor tiene alguna reparación, ¿eh? Porque ya el fiscal de la Audiencia Nacional ha encontrado una vía para que sí se pueda cumplir, por lo menos a partir de la fecha en la que el Tribunal Supremo confirmó como válida la doctrina Parot en el 2006. Pero eso llegará cuando se reúna el Tribunal Supremo la próxima semana. Y ya veremos qué pasa con la doctrina Parot. Si se puede aplicar o no a todos los casos de los etarras o no, o solamente al caso de Inés del Río. Por lo tanto, el agujero que se hizo con esa sentencia en un primer momento, a lo mejor se repara y es un poquito más pequeño. Por cierto, que no se me olvide, mañana a las 9, Aznar estará con Buruaga en la cadena COPE y responderá a todas las preguntas de Buruaga y su equipo mañana por la mañana en esa entrevista que concede a la cadena COPE, después de la presentación que está teniendo ahora mismo de su libro. El presidente Rajoy hoy ha hablado de decisiones en la intervención que ha tenido en un foro de emprendedores y autónomos.
Vamos en la buena dirección. Los esfuerzos no han sido en balde, pero todavía estamos lejos de alcanzar los objetivos propuestos. Lo que quiero decir que no nos hemos ganado el derecho a relajarnos ni siquiera un minuto.
Rajoy no es Aznar, ni Aznar es Rajoy. Y cada uno tiene su forma de gobernar y de dirigir un gobierno. Y en el tiempo del gobierno de Aznar se hacían las cosas de una manera y se obtuvieron unos resultados. Y en el tiempo del gobierno de Rajoy se están haciendo las cosas de otra manera y algún resultado va apareciendo. Pero cada torero tiene su manera de poner los pies delante del toro cuando va a desplegar el capote. Rajoy ha insistido que los esfuerzos han permitido a la economía española salir de la recesión, pero lejos del triunfalismo opta por el realismo.
Mientras el paro entre los españoles se cuente por millones y mientras más de la mitad de nuestros jóvenes busquen un empleo y no lo encuentren, no podemos decir, al menos yo no lo diré, que la crisis ha quedado atrás.
Pues habrá que esperar a ver qué ocurre en la segunda parte de la legislatura de Rajoy. El próximo 20 de noviembre se cumplen 2 años de la victoria de Rajoy en las elecciones. Veremos qué pasa en los próximos 2 años. Si, como dice José María Carrascal en ABC, una magnífica tercera hace dos días, y si Rajoy al final tiene razón. Es el día de los ex, así que ojo, porque Rubalcaba también ha recibido la visita del pasado.
Rubalcaba probablemente es la mejor cabeza política que tenemos en España y sin embargo tiene una crisis de liderazgo que reflejan las encuestas. ¿Es una contradicción? Sí, es una contradicción.
Fíjese usted lo que ha dicho, que tiene la mejor cabeza política pero que no tiene el liderazgo nada. El expresidente González ha puesto en duda el liderazgo de Rubalcaba al frente del PSOE antes del arranque de la conferencia política que trata de ensalzar la figura del secretario general del PSOE. No se sabe si se va a hablar de las primarias, porque tiene que haber primarias para elegir al candidato, y Rubalcaba se resiste a ponerles fecha. Es lo que pide un sector del partido. Antes de las palabras de González esta mañana, durante la presentación de su libro, Rubalcaba lanzaba un mensaje de fuerza en una entrevista en Televisión Española.
¿Me ve flojito esta mañana? Pues ya está. Usted mismo ha contestado. Estoy fuerte. Soy el secretario general del PSOE. Le pido a mi partido, por favor, que se centre este fin de semana en explicarles a los españoles qué queremos hacer con una España que tiene una crisis profundísima. Y que dejemos para otro momento el tema de quién lidera, que lo tendremos que hacer, por cierto. Lo vamos a hacer de una manera, si me permite, revolucionaria. El partido va a elegir el candidato a la presidencia del gobierno abriéndolo a los ciudadanos, a los que quieran votar con nosotros.
Cuando dice Rubalcaba que el partido se centre, no se refiere que el partido tiene que buscar el voto en el centro, no, porque la actual dirección del Partido Socialista considera que donde tiene que competir por electorado es con Izquierda Unida, con lo cual el partido está más a la izquierda. En cambio, hay un sector del partido que dice que la única forma de ganar, como han demostrado los hechos en la reciente historia española, es desde el centro. Pero Rubalcaba de momento no reacciona. De ahí las presiones y de ahí todo lo que está ocurriendo. Y veremos a ver qué pasa en esta conferencia política, en la que va a haber sobre todo pasillos, muchos pasillos, y muchos corrillos y muchos comentarios. Es noticia de la tarde también la decisión del Banco Central Europeo de bajar los tipos de interés, 0.25%. Los ha dejado en el mínimo histórico del 0.25%. La entidad baja el precio del dinero para impulsar la recuperación y favorecer el crédito, que llegue el crédito donde tiene que llegar, a las empresas y a las familias. A las 9 tenemos la reunión del equipo económico de la Linterna, que se reúne hoy aquí en Ferrol, en esta sede de la Fundación Nova Caixa Galicia, donde emitimos toda la Linterna hasta la medianoche, a las 11 en Canarias. Y sepan también que el Tribunal Supremo ha anulado el indulto concedido por el Gobierno al conductor kamikaze de Valencia, Ramón Jorge Río Salgado, que estaba condenado a 13 años por conducción temeraria, homicidio y lesiones al causar la muerte de un joven en un accidente de tráfico al conducir en sentido contrario por la AP7 de Valencia. La hermana del fallecido ha hablado en la tarde con Ramón García, en la cadena COPE.
Sí, es que ingrese en prisión y que cumpla la condena. Y yo creo que esto también pues es una esperanza para pues personas que no tengan que pasar por este calvario que hemos pasado nosotros y que los indultos pues que se tengan que motivar en un futuro y se tengan que explicar y no sea una facultad arbitraria.
pues ese es uno de los testimonios de la tarde que hemos recorrido y hemos contado hoy en la cadena COPE. Que estamos en La Linterna, en Ferrol, desde aquí para toda España, contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
La Generalitat Valenciana retoma el control de Canal Nou y designa a Ernesto Moreno como nuevo director del ente. Moreno podrá cortar la señal si no se sigue la programación establecida.
Santander, BBVA, Sabadell y Popular mantienen a José María Roldán como candidato para presidir la Asociación Española de Banca. El gobierno lo rechaza por su condición de exdirectivo del Banco de España.
El gobierno ampliará el contrato indefinido de emprendedores a trabajadores a tiempo parcial. Además, el Ejecutivo pondrá en marcha el tercer plan de proveedores dotado con 13.000 millones de euros.
Iberia tiene nuevo presidente. Luis Gallego sustituirá a Antonio Vázquez, que seguirá presidiendo IAG, grupo que surgió tras la fusión de Iberia y British Airways.
La Audiencia Nacional deja en libertad a José Antonio Ramón Teijelo. El último grapo relacionado con el secuestro del empresario Publio Cordón hace 17 años. Cree que no hay pruebas suficientes para que siga en prisión.
La exministra socialista Magdalena Álvarez ha reiterado su inocencia durante su segunda declaración como imputada en el caso de los ERES falsos de la Junta de Andalucía.
Tercer día de huelga de limpieza en Madrid contra el ERE que afecta a 1.135 personas. El ayuntamiento califica de guerrilla urbana y sabotaje la quema de contenedores por parte de algunos trabajadores.
Los españoles gastaremos más dinero estas Navidades. Según un estudio de consumo, el gasto de los hogares va a crecer un 2%. Cada familia dedicará unos 671 euros frente a los 659 del año pasado.
Francia conmemora el centenario del nacimiento del escritor y premio Nobel Albert Camus, padre del existencialismo. Y a esta hora la escritora y catedrática Karma Arriera lee su discurso de ingreso en la Academia de la Lengua. Es la séptima mujer académica.
Deportes. Vicente del Bosque convoca a Diego Costa para los dos próximos partidos de la selección española. Son dos amistosos. Además, hoy juegan partidos de la Europa League, el Sevilla, el Betis y el Valencia.
Hasta la medianoche, las 11 en Canarias con ustedes, con sus comentarios, sus opiniones, también con sus adhesiones, si les parece bien inquebrantables, y si no, pues no pasa nada. A través de los canales habituales, las redes sociales, que nos recuerda Marta Ruiz.
Sí, con que se adhieran nos basta. Tenemos páginas en las redes sociales, en facebook.com/linterna y en twitter.com/linternacope. También correo electrónico linterna@cope.es y un teléfono que es gratis, el 950-6006.
También tenemos una encuesta en cope.es. ¿Cuál es, Alicia García?
Preguntamos si los expresidentes del gobierno hacen bien en criticar a sus sucesores en el cargo. Ahora mismo, el 38% de los oyentes dice que sí que hacen bien y un 62% dice que no. Pueden seguir votando en cope.es.
También opinando en el Facebook de La Linterna, Katy dice, me parece perfecto, cada uno es libre de expresar su opinión, y Javi en el Twitter de La Linterna comenta, no, un partido debe dar imagen de unidad. En cuanto al tiempo, el pronóstico lo cuenta Sofía Negrín.
Mañana habrá que sacar el paraguas, sobre todo en el norte de la península. Cielos poco nubosos y despejados en el resto del país y ambiente estable en el archipiélago balear y canario. En cuanto a las temperaturas, bajarán en toda la península, salvo en el suroeste. En Canarias, calor. Los termómetros permanecerán como hasta ahora, en torno a los 25 grados.
Aquí en Ferrol ya hay que sacar el paraguas porque está lloviendo. Y bien, y además qué gusto, qué bien, qué bonito es ver llover. Es una cosa estupenda. ¿Cómo se circula esto ahora por nuestras carreteras? Otra cosa para conducirlo, de la lluvia es un poco complicado. Dirección General de Tráfico, Israel Martínez. Buenas tardes, hombre.
Buenas tardes. Hay complicaciones circulatorias, aunque ya está finalizando la hora punta de la tarde, pero todavía hay algunas retenciones, por ejemplo, en Barcelona, en la B10 y en la B20, en la ciudad condal hacia el nudo de Trinidad, en la B30, a la altura de Sardañola, en la C31 el Hospitalet, en la C32 en Esplugas de Llobregat y también pequeñas complicaciones de 2-3 kilómetros en la C58 en San Quirze del Valles. En la Comunidad de Madrid tan solo dos calzadas con dificultades, la A6 entre la Florida y Majadahonda en sentido de salida y la M40, tráfico intenso en Hortaleza y en los recintos feriales por un lado y en la zona de Pozuelo en sentido sur por otro. También pueden encontrarse con dificultades todavía en Valencia, en la V30 a la altura de Cuart de Poblet y en la V31 y unos 4 kilómetros en Sedaví en sentido Valencia como consecuencia de un accidente. Mucha precaución con algunas averías como por ejemplo en Cuenca, en la A43 en la zona de San Clemente o en León en la A6 en Rodrigatos de la Obispalía. Estas pequeñas averías como en Castellón, en Benicàssim, en la AP7 no provocan retenciones, pero sí que conviene extremar la precaución en estos puntos.
Así contamos la crónica general de la actualidad de este día en España en La Linterna, en la cadena COPE, con el patrocinio de Repsol.
Repsol, una empresa líder en España en integración laboral de personas con discapacidad, te ha ofrecido este espacio.
Yo les digo una cosa y luego no la cuentan. Lo siguiente es confidencial.
¿Tienes tus 15 puntos del carnet de conducir? Línea Directa te busca para darte el mayor descuento que te hayamos hecho jamás. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Con Renfe llegamos a tiempo y al tiempo de la información confidencial, Linterna Confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
¿Qué tal, Juan Pablo Colmenarejo?
¿Qué haces que no estás en Ferrol? ¿Dónde estás?
Ya lo siento.
¿Dónde estás?
Tenía un acto familiar en Madrid y no me ha sido fácil. Pero he venido. He venido desde Cuenca, o sea, no te vayas a creer.
Sí,
llegar a tiempo. Yo ahora te cuento algo de Cuenca, hombre.
Se te echa de menos por aquí. ¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo, ¿qué tal?
Está aquí en Ferrol, Federico
Quevedo.
Fantástico. Antes de que nos cuentes algo de la conferencia política, querido Fernando Jauregui, Federico Quevedo lleva toda la tarde obteniendo información al respecto de lo que está ocurriendo en Canal Nou y en la Comunidad Valenciana, el Gobierno de la Comunidad Valenciana y el PP de la Comunidad Valenciana. Así, en titulares, ¿el incendio cómo está hasta ahora?
Los ánimos están, la verdad es que muy encrespados. Es cierto que ayer, después de que Alberto Fabra anunciara lo del cierre de Canal Nou, en la Dirección Nacional del Partido Popular hubo una cierta precaución y no se entró mucho a valorar la decisión de Alberto Fabra. Se respetó la decisión del presidente de la Generalitat Valenciana y ya está. Sin embargo, hoy las cosas han cambiado. La información que se tiene es mayor y hay mucho miedo en el Partido Popular al impacto que pueda tener la decisión de Alberto Fabra. ¿Qué está pasando ahora mismo en Valencia? Pues que hay, no debía decir colas, pero casi en las sedes del Partido Popular, de militantes del Partido Popular dándose de baja.
¿Por lo de la tele?
Es que hay que entender que en comunidades periféricas como Valencia, como puede ocurrir también aquí en Galicia, o como en Cataluña, o como en Andalucía, la televisión autonómica es una bandera, muchas veces, de muchas cosas.
Es una bandera ocurre un poco cara, ¿eh?
Sí, pero bueno, aquí, por ejemplo, tiene unos resultados buenos, es decir, y pero, por ejemplo, hay televisiones autonómicas que están teniendo superávit. De hecho, Nou, que es como ya se llamaba después de haber dejado de ser Canal Nou, tenía superávit, nació con números negros. Lo que pasa es que se tomó una decisión errónea en relación al ERE y eso ha implicado que la deuda que volviera a tener una situación financiera complicada, de quiebra, efectivamente. ¿Se podía haber tomado otra solución? Pues en la dirección del CNLVP se cree que sí, que se podía haber tomado otras soluciones y que ahora el Partido Popular de la Comunidad Valenciana corre de verdad el riesgo muy serio
de fracturarse
y de tener una. Es que hay muchos diputados del Partido Popular de Unión Valenciana que están en el Partido Popular.
Son diputados.
Sí, son diputados y tienen familia que trabaja en Canal Nou.
No me digas.
Sí, vamos. Y claro, estos difícilmente en el Parlamento van a votar a favor del cierre.
Vamos.
Luego, la conclusión de todo esto, ¿cuál es? Pues que si el Parlamento no le aprueba el cierre al señor Fabra,
pues se acabó.
A lo mejor el señor Fabra es el que tiene que cerrar la puerta de su despacho y salir por ella.
Claro, la pregunta de los que van a votar que no es, ¿de dónde quieren sacar el dinero?
Bueno, es que a lo mejor había que haberlo pensado antes. Luego le damos un poco más.
A ver, Jauregui, de la conferencia política del PSOE y alrededores, ¿qué ha sido recogiendo también, a lo largo del día?
También hay lío en el PSOE, claro, cómo no, madre mía, si hay lío. A ver, yo he estado en una de las comunidades, digamos, socialistas, pues más inquietas y bullangueras, porque entre otras cosas, ahí hay un líder, digamos, que probablemente concurra a las primarias, que es Emiliano García Page, el alcalde de Toledo. Probablemente, digo, porque aquí no lo. Todos dicen no sé qué, me pongo de perfil, no me pongo de perfil, me pongo no sé qué, unas cosas muy absurdas, y nadie habla claro, Lo que sí te digo es que el malestar con Rubalcaba, precisamente porque este tema es el que va a dominar la conferencia política, es inmenso. Y te aseguro que hoy dos personas que van a asistir a la conferencia, dos militantes que van a asistir a la conferencia, 3.000, entre los 3.000, o sea, de los muchos que van a ir, me han dicho que, desde luego, ellos abuchearán a Rubalcaba si Rubalcaba no anuncia la fecha de las primarias y si se va a presentar o no. O sea, que lo abuchearán seguro, porque al tenor de lo que ha dicho Rubalcaba hoy en una entrevista televisiva, pues no va a haber nada de eso.
Sí, sí, parece se lo ha dicho en Televisión Española.
Aplazar, ¿eh? Ya lo sé, por eso te digo, que sí. Parece que lo quiere aplazar eso sin edir. No va a poder hacerlo, el tema de los pasillos, efectivamente, como tú has dicho, va a ser absolutamente ese. Y todo lo que se proponga.
Los pasillos.
Y todo lo que se proponga en el. En el documento base o en los documentos base, pues va a quedar en nada, por muy trabajado que sea, y por mucho que en algunas cosas yo creo que suponen un avance político, pero claro, ¿qué más da si no se va a enterar nadie, gracias a la torpeza estratégica que está demostrando Rubalcaba en esto? ¿Qué le vamos a hacer?
Pues ahí lo dejamos, este tiempo confidencial, mañana más. Adiós, Fernando Jauregui.
Bueno, pues mañana más y mejor, que dicen. Adiós, querido amigo. Qué suerte. Adiós. Tienes y cómo se envidia, cómo se echó de menos.
Uy, lo que me has perdido.
Lo que bueno, eso ya se lo contamos otro día, Jauregui. Adiós, Fernando Jauregui. Federico Quevedo, a partir de las 10, en la tertulia de la Linterna, aquí desde Ferrol para toda España.
Enseguida.
Al tren.
El tren llega a la estación a las 11:20, así que la audición llegó a las 11:35. Doy dos vueltas a la manzana para hacer tiempo y relajarme. Me hacen la prueba. ¿La hago? Perfecta. Me vuelvo a casa a esperar que me llamen. Al día siguiente me llaman y me dicen que me han elegido a mí para la película.
Si sabes cuándo llegas, puedes hacer planes.
Renfe. Ministerio de Fomento. Gobierno de España.
Estadísticamente, solo un 2% de quien oye esto piensa cambiar su nómina de banco. Para ellos, la cuenta nómina.
Comisiones, tarjetas Visa y Visa Oro gratis, cajeros 4B gratis a débito, descuento al reporte.
Sois muy grandes, 2%. Cuenta nómina de ING Direct. Más información en nuestra web.
A las 8:30 más Deportes Cope, La Linterna. Antes, noticias de la cultura en La Linterna.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cope. Estar informado.
Hasta Google se ha rendido hoy a Albert Camus, dedicándole su portada al escritor y premio Nobel francés en el centenario de su nacimiento, Ramón García Pellegrini.
Fue en Argelia, Juan Pablo, donde nació Camus, hoy hace un siglo, este gran novelista, dramaturgo y filósofo.
Hay que ir a París para saber cómo está recordando Francia a uno de sus mayores creadores y pensadores del siglo XX, Asunción Serena.
Hoy se cumplen 100 años del nacimiento de Albert Camus en la Argelia francesa. El autor de La peste y el extranjero, premio Nobel de literatura en 1957, no recibirá homenaje nacional previsto en Aix-en-Provence, y eso debido a las peleas entre los que debían organizarlo. La ministra de Cultura se limitará a depositar mañana una corona de flores sobre su tumba, que se cuenta en Lourdes-Mahon, pero sin pronunciar una palabra. Quien sí ha querido honrar la memoria de Camus es Google, que ha creado uno de sus célebres doodles para la ocasión.
La Real Academia Española cuenta desde hoy con una mujer académica, el número 7, la escritora Carmen Riera. Con ella ha hablado María Gutiérrez.
La novelista Carmen Riera ingresa en la Real Academia Española avalada por su doble faceta de escritora y catedrática de literatura. Así expresaba su reacción para COPE al enterarse de la noticia.
Supor, agradecimiento, alegrías. Yo creo que hay pocas, pero que habrá muchísimas más, porque la Real Academia no es otra cosa que una institución, como reflejo, un reflejo también pues de la sociedad.
Riera se siente mallorquina, aunque nació en Barcelona. Su discurso de ingreso, que leerá esta tarde ante la princesa de Asturias, se titula Sobre un lugar parecido a la felicidad. Ocupará el sillón N minúscula.
El escritor norteamericano Richard Ford gana el premio Fémina de novela extranjera.
Por su novela Canadá, publicada en España por la editorial Anagrama. El Fémina es un galardón literario francés creado hace más de 100 años. Un jurado exclusivamente femenino concede este premio a una novela no francesa.
La escritora británica Agatha Christie, elegida como la mejor autora de novela negra.
Y su novela El asesinato de Roger Ackroyd, la mejor novela de género policíaco, según una encuesta de la Asociación de Escritores del Crimen. Agatha Christie es la novelista que más ejemplares ha vendido de todos los tiempos, 4.000 millones nada menos. Sus obras han sido traducidas a un centenar de idiomas.
Carmen Calvo, Premio Nacional de Artes Plásticas.
El jurado ha valorado el carácter híbrido de la creación de esta artista valenciana, así como el variado uso de materiales y técnicas. La artista conceptual Carmen Calvo denuncia la violencia de la sociedad con un lenguaje estético muy personal. El Nacional de Artes Plásticas está dotado con 30.000 euros.
El Círculo de Bellas Artes acoge una exposición con las fotos de Barton Norton.
La muestra viaja a las imágenes tomadas por este fotógrafo de Oxford desconocido, llamado Barton Norton, en un viaje realizado supuestamente en plena época victoriana. Eduardo Momeñe, comisario de la exposición.
Barton Norton es un relato. Lo que es un poco más complicado de explicar es por qué las fotografías pueden estar ahí, porque la literatura es algo que se hace desde una habitación, pero la fotografía hay que ir a hacerla. Para mí el reto ha sido cómo conseguir el tono en que fotografía y texto puedan ir de una manera más o menos correcta. La donna è mobile.
El director de orquesta Pablo Heras Casado debutará en el Metropolitan de Nueva York el próximo lunes con la ópera Rigoletto de Verdi y Carmen Ibáñez.
Lo hará después de haber triunfado en el Carnegie Hall y ser nombrado director del año 2014 por la prestigiosa revista estadounidense Musical America. En declaraciones a la Linterna, Pablo Heras Casado ha asegurado que afronta este estreno con la ilusión y la responsabilidad que siempre supone para él ponerse al frente de una orquesta.
Son salas de conciertos de las más prestigiosas del mundo y no soy ajeno a ello, pero de alguna manera, pues como profesional, para mí cada semana es importante y lo esencial es el repertorio, digamos, la música que estoy dirigiendo en ese momento.
Con este estreno, Heras Casado se convertirá en el director de orquesta español más joven en debutar en el Metropolitan, un año repleto de éxitos que terminará con los conciertos de Nochevieja y Año Nuevo en Berlín.
Luciano Pavarotti hace 50 años.
Así es.
La primera inédita grabación que se publica ahora en un nuevo álbum, Ramón.
Un disco del gran tenor italiano fallecido hace 6 años que celebra los 50 de carrera de Pavarotti con sus 50 mejores grabaciones. Entre ellas esta aria de la Bohème, Che gelida manina, que ha permanecido inédita durante 5 décadas. El próximo lunes, la viuda de Pavarotti, Nicoletta Mantovani, presentará este doble álbum aquí en Madrid.
Enseguida a las 8:30 actualizamos la información y contamos toda la actualidad del deporte en la cadena COPE La Linterna con Rubén Martín. Un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Comienza la conferencia política del PSOE. Lo analizamos con nuestros expertos y te damos consejos para ponerte en forma con la ayuda de las nuevas tecnologías.
Escucha este viernes La Mañana.
Y sigue informado de 10 a 12 con Javi Nieves.
COPE. Estar informado.
Entre nosotros, con la que está cayendo, este año está siendo tormentoso. Por eso, Berti ha decidido pegarle una patada en el 2013 y darle la bienvenida al 2014 como es debido, regalándote los 3 primeros meses de tu seguro de coche si lo contratas ahora por internet. Ahorra o nunca. Berti.com. Seguros para gente despierta.
Consigue con El Mundo un robot de cocina a un precio imbatible. 32,99 €. Sí, sí, solo 32,99 €. Un cocinero que preparará cualquier plato en poco tiempo y sin manchar. Tan sencillo como introducir los ingredientes e indicar a la hora que deseas comer. Disfrutarás del menú que quieras a cualquier hora. Y gratis el recetario. El domingo con El Mundo la cartilla.
Escucha COPE en internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Cualquiera podría venderte la gallina de los huevos de oro.
Pero solo en tu distribuidor Steel encontrarás las mejores máquinas para tu jardín. Motosierras, cortasectos, cortacéspedes y ahora al mejor precio. Porque Steel no lo vende cualquiera. Encuentra tu distribuidor en steel.es.
Ramón García está en COPE.
Soy Ramón García, de aquí comienza la tarde.
Ramón García está en la tarde.
La actualidad, los mejores expertos, buen humor
y todo el deporte en la primera hora.
Hoy con el brazalete de capitán José Luis Corrochano. José Luis, buenas tardes.
Hola Ramón, estamos
de lunes a viernes a partir de las 3. Ramón García te trae en COPE la tarde más completa.
COPE, estar informado.
Hola, soy Belén Rueda y te pido que te unas a mí para ayudar a los niños del mundo. Tener un hogar, ir a la escuela, es algo normal para nuestros hijos. Pero es todo un privilegio para otros niños que no han tenido la misma suerte y oportunidades. Por eso, durante más de 50 años, Aldeas Infantiles SOS está trabajando en España y más de 130 países, ayudando a niños desamparados para que tengan un hogar y una oportunidad que les prepare para el futuro. Pero esto solo es posible con tu ayuda. Llama ahora y podrás darles un hogar para que crezcan en familia, con amor, respeto y seguridad. Miles de niños esperan tu llamada. Su futuro depende de ti. Gracias.
Colabora Cadena COPE.
8 y media, 7 y media en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Actualizamos la información en La Linterna, contamos noticias pendientes de lo que pueda decir el expresidente Aznar en la presentación de su segundo tomo de memorias, tomo que dedica a sus 8 años de gobierno. María Daván.
José María Aznar elogiaba en su intervención a los 7 de sus exministros presentes hoy aquí, exministros que formaban, decía, parte de un equipazo que funcionaban con armonía y con líneas claras. Aznar presentaba sus mandatos como la historia de una gran ambición, historia que obtuvo sus frutos en términos de estabilidad, prosperidad y presencia internacional. Fue una época, decía, en la que no se discutía el concepto de nación española, nación plural pero unida, y en la que se ambicionaba mantener la estabilidad institucional. Le escuchamos en directo.
Finalmente fue derrotado. Y cuando ahora se habla pues de las doctrinas Parot y de todas estas cuestiones tan desafortunadamente planteadas desde algunas instancias en hace muy pocos días, también eso nace de aquellos momentos, de la doctrina del cumplimiento íntegro de las penas. Pero para conseguir eso toda la sociedad fue movilizada. Y yo no olvidaré nunca que las centrales sindicales, entre otras comisiones obreras encabezada por José María Fidalgo, fue firmante del pacto antiterrorista.
Es el sonido que nos llega desde el Hotel Intercontinental de Madrid, donde José María Aznar está explicando algunas cosas de su segundo tomo de memorias, El compromiso del poder. ¿Han pasado más cosas en esta tarde, Marta Ruiz?
El Supremo ha anulado el indulto al conductor kamikaze de Valencia, que mató a un joven al conducir en sentido contrario por la AP7 de Valencia. Y la Generalitat ha retomado el control de Radio Televisión Valenciana al designar a Ernesto Moreno como nuevo director. Por cierto, que los principales bancos españoles mantienen a José María Roldán como candidato a la presidencia de la Asociación Española de Banca. El gobierno se opone por su condición de exdirectivo del Banco de España.
Contada la última hora, lo siguiente en La Linterna es el deporte.
Juan Pablo Colmenarejo y Rubén Martín.
Deportes en La Linterna.
COPE. Estar informado.